Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es reforma energética y contratos de servicio de Pemex. Y para ello contamos con la valiosa presencia de muy excelentes especialistas que ustedes ya conocen. Sin embargo, están de nuevo con nosotros como para dar continuidad a un programa que recientemente tuvimos con ellos también. Es la maestra Saray Ángeles Cornejo, el licenciado Manuel Bartlett Díaz y la doctora Rocío Vargas Suárez. Bienvenidos al programa Momento Económico.
Gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias.
Tienen ustedes también la dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, que es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. La maestra Saray Ángeles Cornejo tiene estudios de doctorado en estudios latinoamericanos, es maestra en economía y medio ambiente por la Universidad de Bariloche, Argentina, y licenciada en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas dentro de la Unidad de Economía del Sector Energético y es catedrática de la Facultad de Economía de la UNAM. Dentro de sus publicaciones se encuentran Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Privatización Monopólica y Desnacionalización de Pemex, ¿hasta dónde? Y El Rumbo de la Industria Petrolera. Manuel Bartlett Díaz es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de maestría y doctorado en Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM y con diplomado en Administración Pública de la Universidad Victoria de Manchester, Inglaterra. Fue profesor adjunto de Derecho Mercantil en la Facultad de Comercio y profesor de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de muchos otros cargos que ha ocupado, cabe señalar que fue senador de la República plurinominal en el periodo 2000-2006 y es uno de los más férreos defensores de la propiedad estatal sobre los recursos energéticos. Rocío Vargas Suárez es investigadora y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Ingeniería Energética y uno de sus proyectos de investigación es el sector energético de Estados Unidos de América, implicaciones para México. Muy bien, pues en la agenda económica y política mexicana, el petróleo sigue estando a la punta. O sea, es prioritario para todos nosotros saber lo que ocurre constantemente en este importantísimo sector. Y al hacerlo, pues es desde luego muy importante tocar la llamada reforma energética en este sentido, que empezó por pedirles a ustedes para qué fue la reforma energética. Yo sé que lo han tratado aquí en diferentes oportunidades, pero finalmente, ¿cuál fue el sentido, vamos, profundo de la reforma energética y cómo quedó operando?
Pues mira, la reforma energética es la culminación de todo un proceso que empieza en 82,
sí,
y cada vez de manera gradual ha tenido como propósito abrir la industria petrolera, transformar las empresas o organismos descentralizados en empresas estatales para coadyuvar a esa reforma energética privatizadora. Y la reforma energética que se promulga en noviembre de 2008 es un punto culminante de todo ese objetivo privatizador. Esta reforma abrió todas las actividades de la industria petrolera, y ese era el objetivo, a los inversionistas privados nacionales y extranjeros. En esencia, diríamos, estos inversionistas privados, nacionales y extranjeros sobre todo, vía contratos sustituyen a Pemex en la realización de las funciones que son exclusivas de la nación, según lo dicta la Constitución del país. Ejemplos de esa reglamentación que surge de la reforma de 2008 es la ley de Pemex, que en su artículo 5 dice: Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, de acuerdo con sus respectivos objetos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos y suscribir títulos de crédito. Es decir, vía contratos, estos inversionistas van a realizar las actividades que la Constitución señala son exclusivas del Estado a través de Pemex. Lo mismo, y esto en toda la literatura de corte neoliberal, señalan eso es privatización. No es la privatización, no solo es la venta de las empresas, sino el que los inversionistas privados realicen esas actividades que deben realizar las empresas estatales. Otra ley que va a abrir todas esas actividades de la industria petrolera es la ley reglamentaria del artículo 27 en su artículo 6, que dice exactamente prácticamente lo mismo. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán celebrar con personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere. Entonces, ese era el objetivo central de la reforma: acabar de abrir todas las actividades de la industria petrolera a los inversionistas privados nacionales y extranjeros. Esto no excluye la privatización que se da o los grandes pasos que se dan en materia de privatización de la industria eléctrica.
Sí, licenciado, diga usted, por favor.
Bueno, yo creo que Sanaí lo explica muy bien. Y estábamos platicando sobre quién hizo esa reforma, ¿no?
Sí.
¿Quién se encargaron del diseño?
¿Por qué tanta importancia a reformar la industria energética?
El petróleo, el gas, los hidrocarburos son materias estratégicas. El mundo se mueve con la energía y es la principal fuente de energía en el mundo. Uh-huh. La economía, todas las industrias y la guerra marchan sobre el petróleo. Entonces, ¿quién, decía un viejo político mexicano, decía, a quién beneficia el crimen ¿A quién beneficia el que México pase por encima de sus principios esenciales constitucionales, sí, para abrir el petróleo? ¿A qué intereses? Pues obviamente a los Estados Unidos, directamente.
Definitivo.
Que considera a este país como una parte importantísima de su aprovisionamiento de petróleo. Y no lo era así, pero por toda la historia, la Revolución Mexicana, la expropiación petrolera, la visión del petróleo como un instrumento para el desarrollo del país, no para la exportación, sino para el desarrollo del país. Entonces, esto es lo que han cambiado. De una visión constitucional, solamente el Estado puede explotar esta materia, que es clave, vital. No deben de entrar los extranjeros a explotarla porque son intereses contradictorios a los nuestros, ¿verdad? Eso ya se fue deslavando en una estrategia diseñada por los grandes intereses económicos que explotan el petróleo en el mundo.
Rocío Vargas, ¿por qué es finalmente tan grave este hecho, digamos, de a través de contratos trabajar con la iniciativa privada? Puesto que, según tengo entendido, en muchos otros países se ha llegado a acuerdos de contratos privados también, pero hay una forma de control, digamos, del Ejecutivo sobre estos contratos, ¿cómo es en México? ¿O sí, cuál es la virtud de aquellos frente al nuestro? Porque nuestro, definitivamente, el nuestro no parece tan virtuoso.
Efectivamente. Sí. A mí me gustaría complementar lo que han dicho mis colegas,
claro,
tratando, digamos, de situar el momento geológico de este mundo, el momento del país, el momento internacional, a partir de tres elementos, ¿sí? Creo que hoy día es muy claro la situación geológica desfavorable para los países industrializados, ¿sí? Es decir, prácticamente todas las reservas petroleras, sobre todo las probadas, se concentran en ciertas regiones, Medio Oriente, África, algunos países de América Latina. Pero la situación más crítica es que las reservas están prácticamente bajo el control de las empresas estatales, lo que se llaman las NOCs. Uh-huh. Estas empresas tienen más del 80% de las reservas probadas. Si se ve, digamos, por otro indicador, prácticamente lo que eran las majors, las grandes transnacionales, las grandes corporaciones, tienen menos del 5% de las reservas probadas mundiales. Entonces, esto hace que los países industrializados, sobre todo Europa y los Estados Unidos,
sí,
presionen a los países en vías de desarrollo justamente a abrir sus sectores corriente arriba. Y esto es lo que estamos viendo en nuestro propio país, aunque ha sido realmente un proceso gradual, y lo que estamos viendo en otras latitudes, digamos, países nuevos que se incorporan como petroleros, como por ejemplo en África, en India, en China, sureste de Asia, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la característica geopolítica importante. Otro elemento que hay que considerar y que tiene que ver con esta desventaja geográfica y geopolítica de estos países es que el mundo se encuentra, digamos, en el máximo productivo, es decir, la tasa de producción llegó a su máximo y prácticamente en los países no OPEP, esa tasa de producción petrolera empieza a declinar. Entonces, esta es una cosa tremenda, ¿no? Hay, por ejemplo, teóricos como Michael Clare, que han dicho que este es el indicador de la competencia por los recursos estratégicos a nivel mundial.
Claro.
Esto es, digamos, la causa profunda de las guerras entre países, de las invasiones, y aquí podemos ubicar a Irak, a Libia, ¿verdad?, las presiones sobre otros países, y los conflictos internos, inclusive entre etnias, entre grupos políticos, que de alguna manera son como la punta del iceberg de todo este proceso de reapropiación de reservas, ¿no? Y por otro lado, como decía Saraí, creo que el momento de México es todo un momento, digamos, de un proceso histórico de 25 años de políticas neoliberales, en donde tenemos todo un desmantelamiento de nuestra empresa estatal, en donde parte de la estrategia ha sido un régimen confiscatorio, es decir, para Pemex, se le quitan todos sus ingresos, no se le permite invertir y hay un desmantelamiento, digamos, de la capacidad de desarrollo tecnológico de México. Y esto es, digamos, el contexto en que se da la negociación de la reforma energética. Como tú muy bien señalaste, hay muchos países y las nuevas modalidades, de alguna manera, es una modalidad de contratos, pero evidentemente cada país los va a, digamos, a negociar con base en su fuerza interior, en su capacidad de negociación. Entonces, esto realmente pueden venir y decirnos, no, pues es que ustedes no son lo suficientemente modernos porque no quieren adoptar contratos. Pero en realidad hay que ver que cada país adopta un régimen contractual distinto, pero el éxito o fracaso de esto depende de esa capacidad de negociación.
Definitivamente. Esto me parece importantísimo.
Sí, esto nos explica todo este proceso que describe Sara ahí de cómo en el Tratado de Libre Comercio con toda maña, siendo México un país con una gran tradición nacionalista hasta entonces, buscan el camino para hacerlo de una forma velada. En todo esto hay que mencionar siempre a Salinas de Gortari porque él es el que se asoció con estos intereses y todavía lo veo paseando por ahí con toda tranquilidad después de haber sido el iniciador del derrumbe de este país. Bueno, entonces a México se le aplicó otra política para lo mismo. Como vemos, por ejemplo, ahorita en estas insurrecciones populares, románticas, auténticas, en todos los países árabes, ¿verdad? En algunos lugares los países hegemónicos una posición y en otras otro. Por ejemplo, uh-huh. Resulta que en Yemen y en Arabia Saudita y en esos países permiten que los autócratas que ellos han sostenido durante años, pues acaben con la insurrección a balazos y a bombazos. En cambio, en Libia, ¿verdad? Y lo dicen las revistas conservadoras, en Libia no les gusta que el perverso de Gaddafi esté masacrando a su población. Entonces, inician una operación humanitaria y bombardean todo Libia porque ahí está el petróleo.
Sí.
Entonces, a nosotros nos aplicaron otra técnica que fue el ir reformando, ¿verdad? Poco a poco, a través de la asociación del Tratado de Libre Comercio, donde empiezan ya los contratos a licitarse de proveeduría en Pemex, y después los contratos de servicios múltiples, un reglamento, etcétera, hasta la reforma energética, que es, en realidad, pues es una reforma petrolera, ¿no? Básicamente. Entonces, el diseño es el mismo diseño que hoy está de quienes hoy están bombardeando a Libia. Punto. El mismo.
Sí. Diferentes tácticas,
el objetivo es el mismo.
¿Por qué aquí es distinto? Dice Rocío, que tiene una gran experiencia en toda esta visión internacional, que es muy importante, que cada país negocia, o sea, resiste estas presiones según su fuerza, ¿no? La fuerza del imperio, pues es hegemónica, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de defenderse. Nosotros éramos unos expertos en algunos tiempos en defender los intereses nacionales. Bueno, nosotros lo que hemos vivido, y lo dicen Rocío y Saraí, es un cambio de gobierno, es un cambio ideológico,
sí,
¿verdad? Que se convierten los presidentes en los principales cómplices del despojo a la nación. Por eso aquí no hay bombardeos, no hay nada.
No es necesario.
Estamos muy bien. Uh-huh. Es más, hasta felicitan a Calderón porque han matado 30,000 gentes. Aquí todo está muy bien. Sí. Porque Calderón es el encargado de hacer todo lo que le pidan, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha pasado. ¿Quién hizo esa ley? Esas leyes tramposas que denunciamos tantas veces nosotros, esas leyes que aparecían como una modernización y un cambio mínimo, bueno, esa ley la hicieron ellos, pero y lo han hecho en otros países en donde consideran la posibilidad de hacer estos cambios y abrir todo a través de contratos. Nadie quiere privatizar el viejo edificio de Pemex, ya no hay ni de funcionar, ¿verdad? Los elevadores han de estar sin funcionar ya. Lo que quieren es el petróleo. Entonces, aquí en México, ¿verdad? Aprobaron en el Congreso, asociados todos los partidos, las opuestas izquierdas y el antiguo nacionalismo priista, todos aprobaron una reforma energética que ya leyó Saraí, con unos cuantos artículos acaban con la exclusividad del Estado de la explotación del petróleo.
Efectivamente.
Y con la nacionalización del petróleo, desnacionalizan el petróleo. Eso es lo que
finalmente se ha abierto. Así es. Bien, vamos a hacer un breve puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Ustedes mismos, bueno, me refiero ahorita al licenciado Bartlett y a Saraí, hablaban de la violación constitucional que está presente allí. Y bueno, pese a la reforma energética y todo, sigue siendo violación constitucional.
Literal.
O sea, eso no nos cabe la menor duda. Bueno, esto, digamos, la reforma energética está aprobada, está caminando, están haciéndola de alguna forma a través de los contratos. Yo aquí les pregunto, ¿qué son los contratos incentivados? ¿A qué se refieren, Saraí, por favor?
Mira, la Ley de Petróleos Mexicanos, en sus artículos 60 y 61, sobre todo en el último, hace referencia a que se darán contratos en los cuales se van a dar una serie de incentivos. La ley no les llama incentivados, ni les llama de desempeño, ni les llama integrales.
No tienen adjetivo.
Porque esta diferente denominación es solo para confundir a la población. Siguiendo el curso, la forma en que se llevó, finalmente la aprobación de la reforma energética, todo una forma de manipulación.
Sí.
Y así en este caso, simplemente para que el público tenga algunos elementos, formas en que se incentiva el... Bueno, antes hay que decir que estos contratos van dirigidos al núcleo de la industria petrolera, que es la exploración y la explotación del petróleo.
¿Estos incentivados?
Estos llamados incentivados. Entonces, hay que ver que es que llevaron en toda esta política de privatización, de debilitamiento de la industria petrolera, de Petróleos Mexicanos, a lo largo de todos estos años, a un punto en donde las reservas solamente tendrán una duración de 9-10 años, que no logran restituir el total de la producción que sacan, y las reservas siguen bajando.
Claro.
Que la producción se les cayó más de 25% por no invertir, porque ese era el objetivo, ir debilitando para que después entraran los inversionistas privados. Entonces, ahora no solamente esta reforma que buscaba ya esa asociación con las empresas transnacionales, porque Pemex no tenía dinero ni tenía la tecnología. Finalmente, en este tipo, en el artículo 61, no solamente buscan elevar la producción por el compromiso que se tiene de exportación hacia los Estados Unidos, y qué va a pasar. Incluso ya han salido muchas propuestas de que México se convierta en importador de petróleo.
Sí.
Y no solo de petróleo, sino de derivados, sobre todo, como lo ha venido haciendo.
Eso ya, sí.
¿No? Bueno, entonces les voy a leer cuatro puntitos, ¿no? Primero, dice, el artículo 61 señala, las remuneraciones de los contratos de obras y prestación de servicios de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán sujetarse a lo siguiente. Y esto quiero decirte porque además de esas tres formas, contratos integrales, contratos incentivados, contratos de desempeño, muchos analistas, y al ver ahorita el mismo público lo va a deducir, corresponden prácticamente a los contratos de servicio que fueron prohibidos y que fue durante el gobierno de Miguel Alemán que empezaron ese tipo de contratos. Entonces, varios analistas ahora dicen estos premios que se dan a través de la ley a los contratistas privados, en realidad no solo son inconstitucionales, van incluso en contra. Alguno de los que redactó estos artículos mencionaba, es que van incluso en contra del artículo 60 y 61. Entonces, hay que declararlos nulos, porque así lo mismo dice la ley. Bien, entonces, el punto uno de los incentivos. El contratante debe obtener economías por el menor tiempo de ejecución de las obras y recibirá ese incentivo. Que el contratante se apropie o se beneficie de nuevas tecnologías proveídas por el contratista o que concurran otras circunstancias atribuibles al contratista que redunden en una mayor utilidad de Petróleos Mexicanos y en un mejor resultado de la obra o servicio, siempre que no se comprometan porcentajes del valor de la venta de la producción de hidrocarburos, tampoco posibles compensaciones deberán establecer. Este es un punto clave. Dice, las posibles compensaciones deberán establecerse expresamente a la firma del contrato. Y allí, por ejemplo, un 15% que se les da extra a todas estas a estos estímulos o
estos
incentivos, todavía por adelantado
les están dando
el contrato el 15%. Y aquí la misma ley dice, los contratos que no observen las disposiciones de este artículo serán nulos de pleno derecho. Entonces creo que allí hay un punto. ¿Qué es lo de riesgo? ¿No? Son contratos que, como dice, deben pagarse en efectivo, no como aquellos que se pagaban con parte de la producción, aquellos que fueron prohibidos. Pero cuando se pagan en efectivo, ¿no? El efectivo dice qué cantidad, ¿no?, de volumen de petróleo les pagaron con efectivo. Entonces, un poco es como darle la vuelta, nada más. Tiene riesgo, ¿por qué? Porque Pemex va cargando con parte del riesgo, porque es una relación, diríamos, entre el contratista y Pemex. Pemex, aquí hay un riesgo porque el precio del petróleo es muy variable.
Es volátil, sí.
La cantidad de petróleo que encuentren, de eso va a depender lo que les pague, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay el riesgo porque ahora que se han abierto esos la licitación para esos tres campos que ya fueron explotados y que le llaman campos maduros, que son los de Magallanes, que son los de Carrizo y Santuario. Estos están en Tabasco. Y incluso temen, el presidente de la Asociación de Ingenieros Petroleros decía, el gobierno tiene que cuidar mucho que estos contratos verdaderamente no tengan problema, pensando en que los tabasqueños vayan a protestar, a salir a la calle, a uh-huh. acercar y impedir que se exploten. Bien, entonces, esta cuestión de los contratos con todos estos nombres, en realidad solo son el inicio, y seguramente porque apenas van a producir 14,000 barriles diarios, no van a entrar las grandes transnacionales. Ya se han anotado ahí en algunos grupos, como Diabás y demás, ¿no? Pero no las grandes transnacionales. Ellas están esperando. Bueno, Halliburton ha dicho que incluso va, hay una declaración y sacada en la prensa por esta uh-huh. expansión, que dice, va a Chicontepec con ese tipo de contratos, que son contratos de riesgo, y lo asume con tales términos. No se olviden ustedes que aquella presentación de Georgina Kessler como secretaria de Energía en la Cámara de Diputados aceptó ante la denuncia de los diputados, de sobre todo del PT, que decían que eran contratos de riesgo, y ella les prometió que eso se eliminaría en la revisión que se hiciera. Uh-huh. Entonces, no hay duda de que son ese tipo de contratos que ya estaban prohibidos.
Fueron
y que ahora,
los que se prohibieron y ahora
y de una ahora, manera distinta. Y ahora, precisamente, uh-huh. de acuerdo a lo que dijo el uh-huh. licenciado Bartlett, uh-huh. es la forma en que Estados Unidos, las transnacionales y las otras potencias llegan a la explotación del petróleo mexicano sin ningún, con todas las de la ley incluso. Claro que esta es una ley anticonstitucional y bueno, no hay que olvidarlo.
Esa es la cosa, definitivamente. Rocío.
Sí, a mí me gustaría complementar esta visión que nos ha dado Saraí y un poco complementar esta estrategia de la que comentaba el licenciado Bartlett, que es, digamos, la que se aplica en México. Y un componente muy importante en esta estrategia, en el caso mexicano, es que se da por consenso. Es decir, hay países que son invadidos, en donde el instrumento más importante es la fuerza militar. Pero aquí el consenso gira en torno a que México está para ayudar a la seguridad energética de los Estados Unidos.
Definitivamente,
y esto sí. se traduce en parámetros uh-huh. muy claros en términos de su volumen y destino de las exportaciones mexicanas y tener este objetivo como una prioridad de la producción nacional. Es decir, uh-huh. el ámbito de destino no es doméstico, sino es Estados Unidos.
Exacto.
Entonces, a mí me parece que hay dos elementos importantes. Digamos, en una visión panorámica a destacar de qué buscan estos contratos, ¿no? Yo diría, hay dos objetivos importantes que tienen que ver con el tipo de contrato. Uno, buscan renta petrolera, que es, digamos, un término que creemos que está, digamos, en las enciclopedias del marxismo, pero yo en Brasil oí a Sergio Gabrielli utilizando el término renta petrolera, porque ellos sí tienen muy claro el concepto y la importancia de la renta petrolera. Y otra es la cuestión de la producción petrolera, que es urgente y necesaria para garantizar su seguridad energética. En el primer caso, yo creo que la renta es muy claro, por ejemplo, que en los contratos de servicios integrales en Chicontepec, en donde estas empresas estadounidenses, dentro de las que está Halliburton, Schlumberger, Baker & Hughes, todas estas están sacando verdaderamente una mina de oro a partir de controlar todas las actividades de exploración y explotación Y justamente lo que hay aquí, lo que se va a repartir es renta. ¿Por qué se va a repartir? Porque no hay más que 35 mil barriles diarios de producción, es decir, nada, para todo lo que el gobierno mexicano está invirtiendo. Se acaban de invertir 2 mil millones, se acaba de hacer un préstamo a México por 2 mil millones de dólares para invertir en Chicontepec, para pagarles a todas estas empresas, de las cuales no se espera que produzcan petróleo, simplemente se les paga por obra y servicios. Entonces, es una fuga de renta brutal, que no solamente esa renta se va a extraer, digamos, de los campos que realmente producen en México, sino al ser deuda, quiere decir que se va a extraer de otras actividades económicas y del pueblo mexicano, ¿verdad? Es un sometimiento a futuro. Qué a barbaridad. Futuro. La otra cuestión, digamos, de extraer petróleo, sí, yo creo que los contratos incentivados de alguna manera tienen este objetivo, porque como muy bien señalaba Saraí, de alguna manera la idea es un incentivo económico, y esto lo hicieron pensando en atraer a las empresas transnacionales para que vengan a aguas profundas. Pero en esto, por ejemplo, el incentivo está vinculado a un elemento conocido como tarifa volumétrica o tarifa por barril, que permite pagar a empresas, o que les va a permitir pagar a las empresas que más produzcan petróleo. Es decir, aquí sí hay un objetivo de producción, y de alguna manera la renta aquí se encubre a través, digamos, un premio al inversionista por eficiencia, por generar mayor utilidad a Pemex, o por traer tecnología nueva. Es decir, pero ahí está la renta, encubierta de ganancia y de un premio al inversionista, ¿no? Entonces, el problema en este caso es que no hay petróleo en el Golfo de México, en la parte mexicana, excepto en el área de Perdido, pero los 13 proyectos importantes de Pemex, solamente uno, la CASH, tuvo gas. De ahí en fuera no hay evidencia de que haya petróleo. Entonces, ¿qué quiere decir en un escenario futuro? Que aquí lo único que se va a repartir también es renta petrolera. Un último elemento de los que mencionaba Saraí son la cuestión de los campos maduros, que generalmente este tipo de estrategia se aplica en muchos países con el objetivo de reducciones fiscales a las empresas, a cualquier tipo de empresa, puede ser nacional o extranjera, y también de alguna manera el Estado mexicano sacrifica esta fiscalidad, digamos, y de alguna manera se sacrifica renta petrolera, ¿no? Entonces, yo creo que el escenario de México es muy preocupante porque, como señalaba Saraí, esto, digamos, es un proceso que va caminando. Si los países son débiles, terminan haciendo negociaciones en términos de concesiones, que en realidad es muy poroso la diferencia entre un contrato y una concesión. Pero, por ejemplo, ahorita lo que acaba de negociar Colombia, que tenía contratos, realmente son concesiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir una concesión? Esto es muy claro que puede suceder en el Golfo de México, pero también, digamos, si esto avanza, el punto más importante con las concesiones es que las reservas, la producción, son de quien las explota, ¿sí? Es decir, son del contratista, son de la empresa transnacional que va a venir a explotar. Entonces, realmente la debilidad de un país puede ponerlo en una situación de tener que negociar ya un régimen de concesiones.
Y con esto, bueno, tenga o no tenga petróleo ahí donde abran el agujero para explorar, se les va a pagar por adelantado un 15%, que esto ya es darle un incentivo.
No, todo.
Va un incentivo, pero además, si sacan, es para ellos, más el incentivo. Mira, ¿qué le queda a Pemex?
Bueno, lo que va quedando es que la nación está transfiriendo a esas empresas el pago de lo que va a costar la perforación esos pozos. Uh-huh. Hay que recordar lo que decía la secretaria de Energía, Georgina Kessel. En aguas profundas necesitamos perforar 2,000 pozos y cada uno cuesta, decía ella, 150 millones de dólares. Encuentren o no encuentren petróleo.
Esa es la cosa. Entonces, es la concesión.
Sobre concesión, ese es el pago que vamos a tener que hacer, pero además, eso ya está.
La renta.
El problema es que esto de concesión, y así como lo explica Rocío, es muy importante.
Claro.
porque ya las reservas no son del país,
son
de las empresas. Y yo quiero recordar que dentro del libro La Era de México, que publicó el Banco Mundial, para el sector energético recomendaba eso. Decía, lo importante para atraer inversiones extranjeras, si México quiere explotar sus reservas, etcétera, es el mecanismo para atraerlas, y el mecanismo que ha tenido éxito es el de concesiones.
Okay, quedó muy claro. Vamos a un puente musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues es un tanto cuanto desalentador e indignante todo esto que está sucediendo en la política energética, particularmente petrolera. Pero vamos, ¿por qué existe esta diferencia entre gobiernos, vamos a decir latinoamericanos, en este caso Brasil, los contratos que hace Brasil? ¿Y qué hace México? ¿Qué hay en las diferencias? Porque nosotros suponíamos, hasta hace poco, por lo menos, que Brasil sí defiende su petróleo, que no, si hay contratos, sin embargo, está, como en el caso de quizá de Colombia o por ahí Ecuador, que el presidente, el ejecutivo, no suelta la rienda como sea. No está en manos directas de los contratistas decidir. Entonces, bueno, si hay concesiones aquí, ¿hay concesiones en Brasil, Rocío?
Sí, mira, yo creo que el caso brasileño hay que estudiarlo con mucho cuidado porque no se pueden sacar conclusiones ligeras. Tienes toda la razón. Mira, yo creo que Brasil ha transitado, como muchos países, hacia un modelo de libre mercado y toda la estructura de gobernanza corporativa es muy fuerte en Brasil. Sí. Sin embargo, Brasil tiene activos muy fuertes que lo hacen un país muy sólido y tener la sartén por el mango para negociar. En concretamente tu pregunta, hay dos tipos de regímenes contractuales en Brasil. Brasil tiene concesiones, es decir, hay empresas que realmente explotan el petróleo y que tienen la propiedad de la producción, y estas empresas pagan una regalía al Estado brasileño. Sin embargo, con los descubrimientos del Pre-Sal, ¿verdad?, con Tupi y Júpiter, estos campos nuevos de aguas profundas, pero súper profundas, que están a 7,000 metros, 7 kilómetros de profundidad, lo que se ha dado, digamos, es un régimen de lo que se llama Production Sharing Agreement, o producción compartida, ¿sí? Aquí Petrobras, que es la empresa estatal, es el operador y se le da ese carácter de operador porque Petrobras tiene un desarrollo tecnológico tremendo y con esto no va a perder esa capacidad tecnológica. Entonces Petrobras puede contratar a toda una serie de empresas que le sirvan, ¿verdad?, que le ayuden, pero en realidad la sartén por el mango la sigue teniendo Petrobras. ¿Qué significa un régimen de producción compartida? Significa que de alguna manera hay un convenio entre la empresa del Estado y el contratista para que este contratista, digamos, produzca y entregue parte de la producción al Estado. Una parte que puede cubrir costos de producción y otra parte que puede cubrir ganancias, ¿sí? Sin embargo, los brasileños, muchos cuestionan este tipo de contrato porque dice, esto es lo anticonstitucional para nosotros. En nuestra constitución están las concesiones, pero no este tipo de contrato. Lo cual quiere decir que también hay fuertísimas presiones sobre Brasil, sobre todo para que esta parte, que son en términos, digamos, de recursos prospectivos, casi 100 mil millones de barriles en aguas profundas, entonces tiene, digamos, unas presiones brutales de todos lados, inclusive no los dejan redefinir plataforma marina continental en el área en donde está el presal. O sea, con eso les quiero decir que ni siquiera ellos pueden definir la propiedad de esos recursos, ¿sí? Entonces, el punto aquí importante que no hay que perder de vista en el caso mexicano es que a ellos, digamos, Petrobras históricamente se le ha permitido invertir sus propios recursos, a diferencia de Pemex. Es una diferencia abismal. Pemex no se le permite invertir, ¿verdad? La estrategia neoliberal aquí ha sido, no te permitimos invertir. En Brasil sí se ha permitido eso. Sí se ha permitido ese desarrollo tecnológico. Sí, todo esto va vinculado a toda una serie, digamos, de infraestructura educativa, de investigación, de desarrollo tecnológico que ayuda y acompaña a Petrobras en toda su evolución. Y ahorita la estrategia del presal justamente es una estrategia que busca convertir a Brasil en una potencia, pero no en un país rentista. Y entonces hay toda una concepción de acercarse a toda la industria brasileña justamente para pedirle ya sobrepedido, muy claro, todos los requerimientos que va a tener Petrobras y todas estas empresas para desarrollar el presal. Es decir, ellos ya invirtieron en su propia industria todos estos recursos que van a venir por exportaciones, ¿no? Entonces, esta diferencia no hay que perderla de vista en México porque se toma Brasil de una manera a veces muy ligera y no es lo correcto. Lo que me gustaría complementar nada más esto es que, como decía Saraí, yo creo que en el caso mexicano lo más triste es que todavía no hemos llegado al fondo y podemos perder lo poco que queda de esta renta que todavía hay por estos recursos remanentes. Y lo podemos perder por una cosa que generalmente no se menciona, pero que es fundamental en estos países contemplarla para México. Y es que la renta, aun en el caso de una situación de recursos declinantes, es muy fuerte. Es muy fuerte por el precio internacional del petróleo. Y entonces nosotros seguimos teniendo una renta muy importante, que es justamente la que hay que mantener para dar la transición energética. ¿Sí?
Perfecto. Esto es muy, muy importante. Saraí, claro, ¿quieres decir algo?
Sí. Bueno, más bien yo, para el público, eso de renta petrolera lo podemos interpretar también como ingresos petroleros.
Sí.
Y que en realidad aquí es si no se logra aumentar la producción, que ya está a 2,500,000
declinando,
550,000 barriles diarios, que pasó de 3,400,000 a esto, el punto es de dónde se van a pagar todos esos compromisos, esos préstamos para financiar ese tipo de contratos incentivados, como se le llama, o contratos de riesgo, que una cosa que es muy importante tener en cuenta es que se dan por 25 años, que es generalmente lo que dura el petróleo cuando se explota en un yacimiento. Entonces, y todavía son prorrogables. Entonces, esta cuestión nos lleva al punto de que va a ser toda la población. a través de la reforma fiscal la que tenga que pagar todos estos compromisos que han adquirido estos gobiernos, y en particular el actual, para apoyar y beneficiar a las empresas transnacionales petroleras y privadas nacionales, incluso estas, como decías, el caso de Chicontepec, la producción va hacia abajo y en cambio los pagos son enormes. Uh-huh. En fin, creo que ese ahora yo ver esta ley que acaba de aprobar el Senado, que creo que da una mayor idea de dónde van a salir esos recursos, ¿no? Y bueno, el licenciado Bartlett es el...
Háblenos de esta ley.
Bueno, es que la discusión está en la plática, o lo que nos dicen aquí las dos doctoras, lo único que genera es indignación.
Sí.
Porque no hay ni siquiera política neoliberal. Si dijéramos, bueno, es que dice Brasil ya asumió un estado corporativo, ¿cómo le llamas?
Sí,
gobernanza corporativa, ¿no? Que es el neoliberal. Pero para ellos, aquí todo ha sido una entrega absurda, total, de los gobiernos desde Miguel de la Madrid empezó, Salinas abiertamente, y los dos pésimos estos panistas, ¿verdad? Es la entrega total. Esto de que están entregando renta petrolera, bueno, lo está diciendo el grupo Constitución 1917 Petroleros, diciendo, no hay petróleo, lo están gastando a lo loco, no a lo loco, están dando esos recursos para las grandes empresas.
Bueno, ¿a quién beneficia dentro esto?
El
país.
Es que, es que son unos miserables estos de la clase política de todos los partidos, que no defienden al país sino a sus intereses. Bueno, esta ley que acaba de aprobar el Senado, que Saraí me comentaba que la sacara yo aquí al aire, es la culminación de todo, ¿no? Uno de los ataques al sistema mexicano, ¿no? Retrógrada, corporativo, era que teníamos un sistema de economía mixta, en donde el Estado, con sus defectos y lo que sea, tenía empresas públicas para impulsar el desarrollo. Eso se tiene que acabar, porque en una economía de mercado el Estado no puede estar en actividades industriales, y hay que acabar con esas empresas. Es el ataque principal, el mercado, ¿no? Pero ahora, ya que eso está prácticamente consumado, ahora acaba el Senado de aprobar, con solo 8 votos en contra, una ley que se llama Ley de Asociaciones Público-Privadas. ¿Qué es esta ley? Es igualito que la de Pemex. Es una ley general que establece que es conveniente, porque hay escasez de recursos, es conveniente que permitamos que los servicios públicos, ¿verdad?, los realice la administración en sociedad con privados.
Sí.
Es la asociación pública-privada. Y esto se refiere así rápidamente, diciendo, bueno, no hay recursos, vamos a desendeudar el Estado, los privados van a traer tecnología, son buenísimos, y entonces vamos a tener con qué desarrollar mejor los servicios públicos. Y es la misma ley, exactamente el mismo diseño. Es una ley aparentemente neutral, que abre la puerta a la privatización de toda la administración pública.
De todos los servicios.
De todos los servicios. Y empieza uno a ver en el extranjero, porque además es vieja, esta la inventa Thatcher hace años, ¿verdad? Con estos pretextos. Ahora, si ya se aplicó en Europa, se ha aplicado en América Latina principalmente, ¿verdad? Y entonces empiezan a ver, ¿qué es eso? Bueno, es muy sencillo, es lo mismo que el petróleo. ¿Sí? ¿Quién va a venir a asociarse en México para administrar, para dar el servicio de salud? ¿Quién va a venir? ¿Una empresita chiquita? Va a venir gigantes que en Estados Unidos tienen controlados países enteros en una vinculación de carteles transnacionales, y se apoderan, se asocian con, imagínense ustedes, se asocian con el director del Seguro Social, ¿verdad?
Claro.
Para hacer una asociación de este tipo, y entonces terminan el servicio público de salud en manos de grandes empresas transnacionales. Y lo mismo es en educación, lo mismo es en cualquier. Y entonces ya lo último que le queda al Estado, ya no tiene nada que ver con el mercado ni con esta jeringonza neoliberal, sino son los servicios públicos elementales, el agua, ya hace tiempo que se empezó así, pero ahora va a ser asociada porque quieren leyes que les faciliten y les den garantías.
Así
entonces, acaba de ser aprobada. Y eso, si lo aprueba la Cámara de Diputados, porque ahí está, significa que mañana empiezan ya, porque cuando una ley sale de estas, diseñadas por los grandes países hegemónicos y sus grandes despachos, es porque ya está preparada la política. Entonces vamos a ver que inmediatamente van a aparecer controlando los sistemas completos de salud, que son mercados. Los canadienses se quejan porque ellos tienen un sistema de salud exitosísimo que les permite exportar servicios, dan servicio y ganan mucho dinero. Decían, ese el sistema de salud canadiense vale 200 mil millones de dólares. Porque tiene hospitales, tiene esto. Eso es lo que les interesa. Eso es lo que les interesa, ir sobre lo que queda, que es el presupuesto público. Así es que no solamente es que ya las empresas, las empresas del Estado desaparezcan porque es corporativismo, sino ahora, bueno, ¿y cuánto gastas al año en presupuesto? Déjame una partecita. Se meten y lo dominan brutalmente con la posición hegemónica descarnada. Y los traidores en México que están en el Congreso de la Unión, en el Poder Ejecutivo y en los gobiernos de los estados.
Definitivamente. Pues lamentablemente se nos acabó el tiempo porque hay mucho que decir todavía, pero se ha dicho lo suficientemente contundente para que sepamos hacia dónde va el país, particularmente en términos de política energética, con los contratos. Muchísimas gracias por su atención. Tuvimos en los controles técnicos a don Carlos Montaño, muchas gracias. En la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción a una servidora, Irma Manrique, quien les desea un feliz día.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.